COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que aquí somos sensibles al sector primario y que estamos muy pendientes de todos los problemas a los que se enfrentan pues tanto pescadores como agricultores, como ganaderos, con tantos frentes abiertos. Es además un sector importante en nuestra economía, pero que es realmente delicado. A la mínima surge un problema que lleva al traste con cualquier plan que uno pueda hacer a medio plazo cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro campo. Estamos hoy en un día que ya se anuncian, por ejemplo, granizadas. ¿Qué pasará con los terrenos agrícolas? Pues esperemos que no gran cosa, pero ya hay temor en el cuerpo de los agricultores. Así que hoy queremos hablar justamente del sector primario con el hombre que ostenta la responsabilidad, ¿no?, de intentar colaborar en ese ordenamiento y que cada uno de estos sectores pues vaya por buen camino. Hablamos del conseller de Agua, Ganadería, Pesca y Agricultura de la Generalitat Valenciana, que es don Miguel Barrachina, a la que agradecemos mucho que esté hoy aquí en directo en el programa para hablar de tantos frentes como tiene de responsabilidad. Conseller, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Pues, encantado, la verdad que feliz. Pues esta es una casa de agricultores, ¿eh? Los agricultores os escuchan mucho. Y fin de semana también.
Muy bien, pues estamos encantados de que así sea, porque nos preocupa, lógicamente, este sector. Y si le parece, me gustaría empezar por una cuestión que ellos mismos nos trasladan cada vez que tenemos oportunidad, y es que no existe un relevo generacional, que los jóvenes optan por otras vías profesionales y que abandonan este trabajo, por otra parte, tan arraigado en nuestra historia.
Sí, eso es tremendo y además tiene un doble impacto. Uno alimentario evidente, subida de precios porque hay menos oferta de alimento, y luego ambiental, es decir, se abandonan cultivos que son la zona, que es el pulmón, sobre todo de las grandes ciudades, y son dos caras de la misma moneda, es que la Comunidad Valenciana es récord europeo, tristísimo, en abandono de tierras, y récord en edad de sus agricultores, más de 65 años de media. Es decir, no hay jóvenes que quieran estar y, por tanto, se abandonan los campos. Dos caras de la misma moneda que se resuelve con la incorporación de jóvenes en una época en la cual la tendencia hacia trabajar menos horas, legítimamente hablar de 37 horas y media, de comodidad, etcétera, pues va en contra de los tiempos de un agricultor que trabaja muchísimas más horas, un ganadero o un pescador. Y yo les quiero hacer un llamamiento justo en sentido contrario. No hay trabajo más bonito, ni conozco gente más feliz que los agricultores cuando consiguen su cosecha. Y van a ser gente feliz. Es decir, los agricultores jóvenes son personas felices y yo les animo. No les voy a vender ninguna moto, es decir, no van las 37 horas y media, cuando se junten con sus amigos el jueves a almorzar, las han agotado y les quedan a lo mejor otras 37 y media. Yo he estado en parcelas, hablabas del granizo, que les ayudamos por la sequía en octubre, que en octubre tuvimos que ayudarles con la riada y que ahora han tenido el pedrisco. Por tanto, es el colectivo más expuesto porque su trabajo es en el exterior. Y nosotros vamos a ayudarles en todo lo que podamos, pero para eso ellos tienen que dar el paso. Y por eso estas ayudas históricas que presentó además el presidente Mazón con cuatro jóvenes de 29 millones para que, por ejemplo, mira, algo tan importante como las riadas. Ayer se presentó el corredor verde metropolitano de 35 kilómetros y entre las medidas del conseller Mus estaban, lógicamente, la práctica de la agricultura, 50.000 euros. Es decir, el joven que quiera emprender en una zona protegida por la huerta, por la ley contra la huerta, y además coja un terreno abandonado, el terreno abandonado no absorbe el agua. Por el terreno abandonado, desgraciadamente, el agua discurre sin freno. Si lo cultiva, recibirá 50.000 euros. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que lo tenga trabajado. De que dentro de 3 años, cuando finalice el periodo de implantación de su actividad empresarial, porque los agricultores no fundan ONGs, tienen una pequeña empresa y o llegan a fin de mes o abandonan, como sucedía. Por tanto, ese joven tendrá 50.000 euros. Y si reúne otras condiciones, si en lugar de las hectáreas que requiere una unidad de trabajo, 5 hectáreas en cítrico, dice, no, yo 10 hectáreas, pues 10.000 euros adicionales. Y si dice, no, yo es que además quiero implantar, quiero modernizar las instalaciones, otros 10.000. Es decir, estas nuevas ayudas van entre 30.000 y 80.000 euros en función del esfuerzo que tú hagas. Insisto, la zona protegida de la huerta son 10.000 euros adicionales de ayuda, y si eliges zonas que no están cultivadas, otros 10.000. Por eso es muy importante que los jóvenes den el paso. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, pero es el que más feliz te hace.
Como son muchos los temas que tenemos que abordar y muy diversos, yo me he buscado la mejor ayuda posible, que es el de mi jefe de redacción, Pascual Claramonte, también para que, bueno, pues podamos entre los dos, ¿no?, abordar tanta cuestión que nos importa.
Consejera, hablaba de satisfacción que genera muchas veces en los agricultores el trabajo realizado, esa cosecha. Ahora también se añaden incentivos, si no me fallan los cálculos, y con lo que usted citaba, pueden llegar hasta los 80.000 euros para jóvenes de entre 18 y 40 años. ¿Lo vais a canalizar? ¿Lo estáis haciendo ya a través de las principales entidades agrarias que todos conocen, Abasaja, La Unión? ¿Cómo han recibido la noticia? Porque entiendo que era una de las demandas, lo decía Carras al principio, de años en los que alertaban de este problema.
Efectivamente, la última vez fue en 2021, la ayuda en aquel caso, creo recordar, que salió por 12 millones de euros. Veníamos de una etapa en la cual la ejecución era muy bajita de las ayudas. La mitad se quedaba sin ejecutar. Es decir, es un dinero que desgraciadamente se pierde. Y lo queremos hacer junto a ellos, primero porque conocen el sector mejor que nosotros, y segundo porque es la manera más eficaz de que el plan es de éxito. Esto es un proyecto en el cual, aunque hemos reducido el 50% de la burocracia, tiene subvención europea. Entonces, todo lo que lleva un condimento europeo está sometido a las rigideces europeas y a la inspección europea. Hay jóvenes devolviendo la ayuda de hace 4 años, y eso no puede ser. Nosotros anticipamos un 70% de la ayuda que concedemos, 50.000 euros, pues 35.000 lo anticipamos antes de iniciar el proyecto. A veces algunos concluyen y no han sido capaces de cultivar las hectáreas que se habían comprometido, y eso no puede pasar. Para eso hace falta un plan empresarial mínimo, que es muy económico para las ayudas que se reciben, pero eso te lo hacen las cooperativas, te lo hace Asaja, te lo hace ABA, te lo hace La Unión, OPA, COAG, incluso empresas privadas que te quieran ayudar también, que también las hay. Al menos dos en el último tiempo ayudan. Entonces lo que queremos es que no fracasen, que sea un plan profesionalizado que te puede costar, no sé, 200 o 300 euros, pero las ayudas pueden ser hasta 80.000, y por eso queremos que la profesionalización sea máxima. La Comunidad Valenciana no tiene un problema de rentabilidad, es decir, los fondos de inversión se están quedando con nuestros cultivos y no invierten para perder dinero, sino para ganar. Hacen falta dos cosas: dimensión y modernización. Y en eso, que vayan de la mano de nuestras entidades agrarias, es muy saludable.
Esa afirmación que acaba usted de hacer, de que los fondos se están quedando con esas tierras, es porque las tierras son rentables. O sea, que el negocio sí que existe. Aunque haya algunos fracasos, sobre todo de jóvenes que se aventuran igual no con la formación adecuada, y bueno, asumiendo riesgos que igual no son capaces de abordar. ¿Hay alguna, no sé, alguna solución para garantizar que las ayudas lleguen a estos jóvenes, aunque no tengan experiencia, y que puedan tener éxito al final del recorrido?
Sí, de hecho, es una exigencia que sea una nueva instalación, que no tengan experiencia. Pueden tenerla en los 2 años previos, pueden haber iniciado la instalación en los 2 años previos. Y lo que, para que no haya fracaso, se exige una formación de 350 horas para que el chico sepa cuáles son nuestros fitosanitarios autorizados, cuál es la calidad del suelo que tiene, cuáles son la maquinaria más adecuada. Esa formación, ahora hemos alargado el plazo. A veces perdían la ayuda porque no eran capaces de acreditar la formación, y lo hemos alargado a 3 años. Es decir, tienen 3 años para que se les forme, y la propia consellería imparte la formación. Y si no, si uno es ingeniero, ya lo tienes convalidado, no requieres formación. Pero nosotros los formamos, le damos los cursos para que cuando termine el tercer año, que es el máximo para tener implantado el 100% de su proyecto empresarial y cobrar todo, pueda hacerlo antes. Puede decir, oye, yo es que esto ya me lo sé, yo ya estoy formado, y yo el primer día te pido que me hagas el ingreso del 100%. Se verifica que lo tiene cultivado porque lo ha estado preparando estos últimos meses, y se le pagaría. Pero esa formación es indispensable. Efectivamente, somos rentables con conocimiento, con modernización y con dimensión, que hemos sido víctimas de un minifundismo que todo el mundo conoce.
Uh-huh. Esperemos que sea un éxito. Como decía Carles también al principio, hay muchos temas de los que podemos hablar. Uno de ellos que queríamos tratar sin duda es si al conseller Miguel Barrachín le decimos PAC, no sé si de inmediato le cambia la cara, para que los oyentes sobre todo lo entiendan, ¿qué nos jugamos? Y aquí ya miramos a Europa, y cómo afecta realmente, porque desde la Generalitat, y usted lo viene defendiendo, se está también tratando de alguna forma de liderar un frente común ante esta política agraria común.
Sí, la Unión Europea impone multitud de objeciones e inconvenientes y limitaciones a nuestros agricultores. Prohibiciones, a veces, que el Ministerio convierte en gratuitas, de tratamientos fitosanitarios, que, como dijo el propio comisario europeo, que vino aquí al Palau de la Generalitat, invitado por Carlos Mazón, Christoph Hansen, dijo que el botiquín de los agricultores valencianos está vacío. La sanidad vegetal es como la sanidad humana. Toda la medicina en su momento y en la dosis adecuada es idónea. El gobierno de Sánchez se jacta de que ha conseguido prohibir el 50% de las materias activas. Eso consigue que en la ribera se hayan dado 12 tratamientos para el caqui ineficaces y que la mitad del caqui haya caído al suelo porque han prohibido tratamientos para los cuales no tenemos alternativa biológica, por más que dedicamos este gobierno 39 millones de euros este año a la sanidad vegetal, es decir, a buscar el bichito que se come a la plaga y nos ayuda. A pesar de eso, se pierde multitud de cosecha. Ponen muchas objeciones y, en compensación, la política agraria común lo que tiene que hacer es ayudar. ¿Cuál es el cambio que ha habido? El cambio es que, por motivos probablemente de presupuesto de defensa, se ha decidido rebajar la ayuda a nuestros agricultores en un 20, algo más de un 20%. Eso una. Pero dos, ¿cuál es el inconveniente de la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana tiene un mosaico cultivado que a nosotros nos gusta, que a veces tiene inconvenientes y nos obliga a ir agrupando fincas para tener dimensión, pero llevado en muchos casos por gente mayor. En concreto, beneficiarios de la política agraria común, de la ayuda, el 50% tiene más de 65 años. 17.500. Y esos perderían la ayuda. Eso es injusto. Porque a la Comunidad Valenciana, yo presenté una ayuda que nos inventamos, vamos, yo en particular, de la sequía cuando llegamos, y lo presentamos en Viver, en un bancal de olivas, donde se detuvo el último gran incendio que sufrimos, que era el de Vejís. Se detuvo en los bancales cultivados por jubilados, todos que estaban perfectamente limpios. Esa barrera, ese cortafuegos, lo hace igual el de un agricultor profesional que el de un agricultor de 70 años, como era el caso, que decide mantenerlo limpio. Nos conviene que lo mantengan limpio. Y también por salud mental. Tú no puedes a un agricultor activo valenciano decirle, vete a casa. Entonces, si presta esa misma labor, pues debe recibir lo mismo, oye, en la proporción que toque. De hecho, es el 50% de los beneficiarios, pero solo el 35% de la ayuda. Por tanto, lo que pedimos es a mismo trabajo, misma retribución. No hay que excluir a nadie. Y luego, si de forma natural van incorporándose jóvenes, pues cada vez a lo mejor el número de mayores será menor, pero que sea voluntario, porque su trabajo ambiental es igualmente eficaz.
Hablaba usted de los fitosanitarios, estas herramientas que tienen los agricultores para combatir plagas y problemas diversos que se les presentan, y se quejan siempre de que juegan en desventaja con sus principales rivales o competencia, que pueden perfectamente cultivar en países terceros sin ningún tipo de cortapisas ni de problema ninguno, y aquí tienen las manos atadas. ¿Se ha abierto algún tipo de diálogo, aparte de con el gobierno central, que usted decía que se jactaba de haber eliminado estos elementos, también con Europa, para influir en la decisión final que favorezca a los agricultores valencianos?
Sí, y yo en eso, así como la política agraria común me parece una propuesta lamentable que hay que combatir y que hay que corregir, en el resto de políticas el cambio que hubo a nuevo comisario europeo, el nuevo que entró en diciembre, pues es un hombre con sentido común. Es decir, lo que plantea y lo que vino aquí a decir es que esto no es aceptable. Porque además, de hecho, es que hay interceptaciones en frontera con tratamientos aquí prohibidos permanentemente. Con lo cual, o funciona el control en fronteras y no dejas entrar lo que tú dices que es malo para nuestra salud, y si no es malo, porque a veces te encuentras con que la Agencia Europea de Salud dice que no está acreditado que sean malos sus tratamientos. Entonces, ¿para qué estás arruinando a nuestros agricultores? Y luego el gobierno de España, es verdad que aquellas recomendaciones de la Unión Europea las multiplica y las aplica precipitadamente. ¿Por qué? Porque si nos dan tiempo, nosotros tenemos capacidad para generar armas biológicas suficientes para acabar con esos enemigos. Pero si es de hoy para mañana, no, porque las alternativas biológicas, es decir, el bichito que se come la plaga, tardamos años en adaptarlo. El del cotonet, por ejemplo, que ha dado resultado, pues lógicamente hubo que ir a Sudáfrica, coger el depredador y adaptarlo a nuestro clima, sí, multiplicarlo y expandirlo. Y esos son periodos de 2, 3 o 4 años, porque tenemos el IBIA, que es Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que es el mejor del mundo en esta materia. Por tanto, esa capacidad la tenemos, pero no de hoy para mañana. Esto no es ponerse medallas y fardar de que has conseguido prohibir cosas que además no se ha demostrado que sean malas.
El sentido común al que apelaba usted, que ahora parece que surge, afortunadamente, en Europa con la presencia del nuevo comisario, lo podríamos trasladar, y abrimos otro tema, a la pesca, porque a principios de año, y recuerdo que se lo preguntábamos a usted en COPE y también con los diferentes compañeros en actos que tenía, se hablaba de esa limitación de días para salir a faenar, pasar de 133 a 27... ¿Eso se ha conseguido frenar por un poco saber cuál es la foto en estos momentos? Se les imponía además el cambio de redes, también hacer mejoras en sus embarcaciones. ¿En qué punto estamos?
Sí, eso es lo mismo en la pesca que la prohibición de usar fitosanitarios o que el recorte del trasvase Tajo Seguro. Es decir, es el mismo radicalismo ideológico que ve al sector primario como un enemigo. Y vivimos, desgraciadamente, bajo un gobierno que aquello que no es capaz de colonizar, como la justicia o la fiscalía, pues lo prefiere destruido. Entonces no quiere ni pescadores, ni quiere ganaderos, ni quiere agricultores, los ve con hostilidad. Y esa es la situación, desgraciadamente, real que padecemos. Por tanto, el gobierno de Pedro Sánchez votó a favor de una reducción de 133 a 27 días, pero claro, era una prohibición de facto. Nadie, ningún trabajador del mar o de una radio
puede
vivir. Con lo cual, lo que se ha hecho es imponerles una serie de inversiones adicionales en su barco para poder volver a pescar casi lo mismo. ¿Por qué? Porque era todo falso. Es decir, la Unión Europea exhibió datos, y el gobierno de España compró, de que en el Mediterráneo había menos peces. Y es mentira. Yo tengo una contabilidad diaria de lo que pescan los 500 barcos valencianos. El año pasado, 2024, pescaron un 25% más. Pasaron de 15.000 toneladas a 19.000 toneladas y pagaron Hacienda por esa cantidad. Y por tanto, es absurdo que de las 200 especies que se pescan en el Mediterráneo se hayan fijado en una, la merluza, que nuestros pescadores no la quieren, que es menguante, pero será por motivos del cambio climático o por cualquier otro, porque nuestros pescadores no la pescan. Y este año lo que llevamos también hay más peces. Es decir, lo que hay es menos pescadores. Y por tanto nosotros lo que queremos es proteger a los pescadores artesanales valencianos. Menos pescadores sí, pero pescado hay más, porque todos los días antes de entrar en el barco telemáticamente nos informan de sus pescas y tributan por ellas. Y en eso también es verdad que vino el nuevo comisario europeo, Costas Cádiz, visitó Peñíscola y dijo lo mismo. Es decir, el reglamento socialista que hemos aplicado durante 5 años es un reglamento que ha llevado a una situación penosa para nuestros agricultores y que por tanto lo que tenemos que hacer es darles la protección que merecen. Y por tanto los pescadores saben que estamos en este momento en fase de revisión de ese reglamento que anualmente les imponía una serie de penurias inasumibles y que la pesca en el Mediterráneo es viable. Y lo que no es razonable es que nos obliguen a comprar el mismo pescado a Marruecos, que ya no sería pescado fresco, sino que sería pescado enfriado para traerlo aquí, y que no queremos renunciar. Es que hemos pescado siempre, lo hemos hecho con sentido común y queremos seguir haciéndolo.
Yo creo que alegra, incluso tranquiliza, y ahí está el trabajo de, por ejemplo, estos comisarios de Bruselas, traerlos aquí, que vengan aquí, que lo vean, que a lo mejor cambien esa percepción. Pero queríamos un último tema. en el que, sin quererlo, el choque ya es directo con el gobierno de España, y lo ha mencionado usted ahora, Tajo Segura. Yo he perdido la cuenta, sinceramente, de los recortes al trasvase desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España. ¿Se puede frenar de alguna forma? Porque lo que hay en juego aquí, y hemos hablado muchas veces de impacto económico, es brutal.
Sí, es ideología. No es ecología, es ideología. Es decir, quieren acabar con un modo de vida y con unos cultivos. ¿Por qué? Es decir, nosotros, ese agua del Tajo, que es de todos los españoles, España no tiene un problema de agua, tiene un problema de solidaridad. Se va a Portugal. De esa cantidad, pues en este momento lo que está en juego son 100 hectómetros, que es el que riega Alicante, Murcia y Almería. De forma arbitraria, sin informes y por capricho, se ha decidido que esos 100 hectómetros se sumen a los 6.000 que le están llegando a Portugal. Con Portugal hay un acuerdo que hay que respetar. Tratado de Albufeira, 2.400 hectómetros. Le estamos enviando 6.000 al año. Los estamos inundando. Y cuando reciban el agua, ya llevamos 25 recortes en 25 ocasiones en las cuales había discrecionalidad en función de la cantidad de agua que hay, como en este caso estamos en máximos, es decir, cabecera está inundada, pues tienen que darte el máximo, pero cuando hay menos y hay margen, han habido 25 ocasiones, las 25 primeras de la democracia, en las cuales se ha decidido desatender el criterio técnico y Sánchez ha recortado el agua. Eso quiere decir menos producción, menos cosecha, pero ahora la eliminación de más del 50% del trasvase supondría la tala, el corte de 10 millones de árboles y el despido de 15.000 o la pérdida del empleo de 15.000 trabajadores del campo. Es una crueldad innecesaria porque Castilla-La Mancha no necesita este agua y si la necesita, que la coja. Pero lanzarla al Atlántico vía Portugal a base de inundar a nuestros hermanos portugueses es un capricho ideológico propio de ese radicalismo que desgraciadamente propone un mundo en el cual el agricultor, el ganadero y el pescador formen parte de la historia y nosotros no estamos de acuerdo.
La verdad es que cada vez que viene un alto dirigente político se nos pasa el tiempo volando porque son muchos los temas a abordar y su consellería es bien, bien extensa, lo sabemos.
Lo de alto me viene fenomenal, ¿no? Se me pasa pocas veces.
En cualquier caso, le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros para compartir este rato de radio y le emplazamos a que en breve, cuando tenga oportunidad, pues nos vuelva a visitar, porque seguro que habrá muchas cuestiones importantes que tratar.
Y muchas gracias a vosotros, a lo que hacéis en este programa y lo que hace la COPE nacionalmente de defender a nuestro sector, que lo necesita.
Muchísimas gracias, consejero.
Un placer.